Me encanta esta mezquita de decirlo, el
No,
me
no,
pone
te veo, te veo,
cachondo,
te veo.
decir fode
Tendrías que estar viendo los gestos, tío.
Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Muy buenas y bienvenidos al episodio 43, episodio número 7 de esta segunda temporada, que oye, a pesar de que no está siendo tan intensiva como la temporada pasada, pues ahí vamos, ¿no? Bastante bien de contenido. Y hoy os traigo una entrevista que espero que os guste. Yo creo que va a ser una charla muy amena y muy divertida. Espero que soltéis alguna carcajada también por aquí, porque tenemos a un entrevistado que es muy, muy, muy auténtico. Es Damián Martínez, aunque bueno, ya lo veréis en el mundillo del triatlón. Es más conocido como Fodeolas. De hecho, su propio Instagram es @fodeolas. Que bueno, si no sois gallegos, pues seguramente esto de Fodeolas no entendáis muy bien esta composición de letras que viene a formar. Pero si sois gallegos, seguramente alguna vez os habréis preguntado, oye, ¿y lo de Fodeolas de dónde viene? Pues yo tenía la misma duda, y aunque esperé hasta el final del episodio, al final nos la resolvió Damián. Así que bueno, espero que lleguéis hasta el final de esta charla y que podáis conocer, además de muchas otras cosas, pues el significado de este curioso mote o apodo. Y bueno, más allá de esto que os cuento, quería agradecerle a Damián la hospitalidad porque, bueno, me acogió en su casa en Aguarda con un banquete que yo no quise comer, yo no quise arrasar con él, ya que, bueno, Damián está ahora en un modo nutricional bastante a tope y estaba, pues, este pasado viernes sin comer. Estaba haciendo un ayuno intermitente bastante largo, así que dije, bueno, ya, oye, te agradezco la comida, pero no me voy a poner aquí a arrasar con este banquete que me has preparado. Pero bueno, te agradezco, Damián, ya la hospitalidad, el recibimiento en tu casa y desde luego muchísimas gracias por la amabilidad, por prestarte a grabar este episodio que yo creo que ha quedado muy chulo. Y bueno, como este fin de semana estarás en Lanzarote, en Ocean Lava, aprovecho para desearte desde aquí muchos éxitos. Es algo que no nos dio tiempo a comentar en esta charla, que se ha ido a más de una hora, así que bueno, espero que hagas un gran papel en Ocean Lava y bueno, si de esta charla os gusta, comentádmelo, dejadme feedback. Y el propio Damián me decía que no tiene problema en hacer más episodios. La verdad es que nosotros lengua tenemos para rato, así que bueno, espero que os guste esta charla, espero que la disfrutéis y ahora pues os enteraréis un poquito mejor de quién es Damián y qué pinta en Kilómetro 226. Así que sin más, os dejo con esta charla. Pues bienvenido a Kilómetro 226, Damián, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por la invitación, tío.
No, gracias a ti por la invitación, que estoy en tu casa y me acabas de preparar un banquete de comida y tú ahora mismo en cetosis, ayuno de hasta 48 horas, me dejas de decir.
No, no, intermitente, ayuno intermitente, hoy toqué intermitente.
Hoy solo 16, vale, sí, sí. Ya me como yo todo entonces.
Sí.
Bueno, pues nada, estamos con Damián Martínez, para los del mundillo del triatlón, Damián Fodeolas, aquí en Galicia se está haciendo bastante conocido. Luego te preguntaré un poco más por orígenes, pero bueno, para que te sitúen. Campeón gallego esta temporada en media distancia y larga distancia. No está mal.
No, no está mal, la verdad. Era el objetivo este año y conseguir los dos campeonatos, pues la verdad, súper contento, la verdad. Fijarte unos objetivos y que salgan, pues alegra mucho. Aparte de venir de unas temporadas que igual no salieron tan bien y conseguir realmente lo que te propones esa temporada... Claro. Está súper guay, súper guay. Que al final es un campeonato gallego. Mucha gente dirá, oh, es un autonómico, eso nada, van cuatro matados. Bueno, pero a nivel, bueno, a nuestro nivel está...
Yo siempre digo que la carrera la gana el que va. El que no va no la puede ganar.
Exactamente.
Hasta eso hay que ir. Y bueno, para que te sitúen un poco más, cuéntanos, ¿quién es Damián?
Bueno, actualmente Damián, pues Damián Fodeolas. Me conoce mucho como Fodeolas. Y actualmente pues soy un triatleta dedicado 100% a ello en el mundo de entrenamiento. Me dedico al entrenamiento algo presencial, pero sobre todo enfocado al online. Y nada, y en eso estoy con mi proyecto de entrenador, seguir formándome, aprendiendo, disfrutando de esta pasión, que es mi pasión, mi trabajo. Y la verdad que es un momento muy dulce para mí porque lo estoy disfrutando como triatleta, consiguiendo objetivos, como objetivos profesionales también a nivel de entrenador, aprendiendo mucho y poniéndole mucha pasión a todo esto. Y al final, pues, se nota esa atmósfera que generas con la pasión que le metes en el trabajo. O sea, que genial, muy contento actualmente del momento este tan dulce.
En kilómetro 226 no solemos tener triatletas profesionales o deportistas profesionales, esto va más enfocado al deportista amateur. Es cierto que tú estás viviendo, digamos, exclusivamente el triatlón, pero no como deportista, sino compaginando como tu trabajo como entrenador con tu entrenamiento.
Sí, cierto, sí, de beneficios de triatlón los mínimos, la verdad, alguna ayudita de material, pues en cositas, pues alguna carrerita que va sacando algún dinerito, pero lo mínimo, que no me da ni para pipas, pero sí, viviendo de mi trabajo como entrenador prácticamente todo, claro, lo otro son unas ayudas mínimas, por decirlo así. Sabemos que el triatlón es muy caro,
demasiado caro, sí.
Y porque ganes dos carreritas y te den todo un poco de euros, no te da para
mucho, ¿no?
No.
Bueno, pues como aquí siempre hacemos un test, ahora estoy un poco oxidado porque ya hacía un tiempo que no hacía estas entrevistas, pero vamos allá, porque además hay algunas preguntas que, oye, otros deportistas quizás no tengan muy claro cómo responder a estas preguntas y tal, pero yo creo que esta primera a ti, con lo que hemos visto ahí por redes, te va a venir como anillo al dedo, así que voy con la primera. ¿Cuántas horas entrenas de media semanalmente?
Media. Pues mira, te digo un poquito lo de este año en el periodo de base, que fue desde noviembre hasta marzo, puede ser, o así, un periodo de base, por ahí
noviembre
más o menos.
¿Noviembre del 2022 a marzo del 2023?
Culicuá, sí. Pues sobre unas 20 largas horas semanales. Llegué hasta hacer 30 horas semanales, o sea, productivas, o sea, de entrenamiento,
sí,
a mayor...
desplazamientos o me cambio...
O sea, todo lo que conlleva preparaciones de esto y lo otro, pues suma un horario, una jornada laboral o incluso más, porque al final estamos hablando de 30 horas haciendo deporte a la semana. Todo lo que conlleva, lo que dices tú, desplazamiento, preparación de material, de esto, al final te vas a 40, 50 horas igual, tranquilamente, o sea que... un trabajo más.
Hay un meme ahí por internet que es y la de trabajar te la sabes, en tu caso es que va ligada una a la otra.
Sí, está claro.
Vale, y decías eso en periodo de base, periodo específico, ¿subes el volumen? ¿Son más horas o...?
No, he hecho un poquito menos porque al final metemos un poco más de intensidad, ¿no? Al final es algo más exigente, un periodo un poquito más, bueno, bastante más exigente, entonces sí que reduje un poquito, pero bueno, siempre intentando este año, intenté entrenar lo máximo posible, forzarme lo máximo posible dentro de lo que mi cuerpo aceptaba y asimilaba las fatigas, pero bueno, igual reducía pues un máximo de incluso 27 horas, porque ya de hecho este año preparé para full distance, iba un proyecto, bueno, un objetivo principal era el full distance, el campeonato gallego de media distancia, de larga distancia, perdón. Entonces, bueno, al final un Ironman le tienes que meter bastantes horas, porque al final necesitas un aeróbico bueno y potenciar muy bien ese aeróbico. Entonces, bueno, llegué hasta entrenar pues unas 27 horas, 28 de específico, de específico, más o menos, por decirte los números más altos.
O sea, fácilmente la media, si cogemos el año, supera las 25 horas semanales.
Sí, tranquilamente, esos últimos periodos. Sí, no está mal.
Muy bien, y aquí la gente suele responder el tiempo a esta siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en el camino tú? Porque está claro que tiempo has tenido.
Sí, tiempo de sobra, la verdad. Pues no sabría qué decirte yo a esta pregunta, la verdad. Porque, ¿qué obstáculo? No lo sé, porque me encanta reventarme, entrenar, ese día a día. Pues el mayor obstáculo, mira, por ejemplo, este año estuve ya aquí en Galicia este invierno y dio bastante lluvia, pues un par de meses, porque yo estaba en Lanzarote anteriormente, y hasta llovió dos meses y salía seis días a la semana en bici, sin hacer rodillo, y salía bajo la lluvia y lo disfruté un montón. Entonces no sabría decirte exactamente...
Un obstáculo,
la verdad, porque lo estoy disfrutando tanto, el día a día, el entrenamiento, todo, que no pondría ningún obstáculo así concreto, la sí, verdad.
Señor. Aceptando el destino como viene. Toca madera y que siga así. Vale, ¿y cuál es tu mejor meta? El objetivo deportivo que has alcanzado, que te haya dado más satisfacción. Que no tiene que ser el mejor título, ¿eh? Esto siempre lo matizo porque a lo mejor pues, te ha dado mucha más satisfacción quedar quinto en no sé dónde. Tú me dirás.
Eso lo comento mucho siempre con la gente. El tema de no por una posición o ganar una carrera... tienes mejor satisfacción que tengo mejores recuerdos de haber quedado cuarto y una carrera súper competitiva, súper bonita y no haberla ganado en otra porque había más competencia y tal. Entonces, bueno, así la que más, pues yo creo que así de más reciente, pues pues sí, las dos que he competido sobre todo en los campeonatos gallegos. Campeonatos gallegos porque en el campeonato gallego llevé el de larga distancia, perdón.
Aspontes.
Llevé el título, o sea, llevé el campeonato gallego, pero he quedado cuarto. Y sin en cambio, he disfrutado mucho esa competitividad con los tres primeros. Ya. Porque estábamos ahí, yo salí primero, luego me adelantó uno, nos pasamos, luego... Y estuvo súper bonito y quedé cuarto de la general, de primer gallego... Pero estuvo súper, súper bonita. El de las CIES también, el campeonato gallego de media distancia, también lo disfruté mucho por el rendimiento que tuve en la carrera a pie. En la bici lo pasé un poquito tal, pero bueno trances de carrera.
En la bici el día estuvo de perros.
Duro, muy duro, muy
el
duro.
Día estuvo muy duro. El tráfico no era tan cerrado como debería, porque hubo un momento que yo te vi a ti, justo estaba en una rotonda. Y te vi a ti, y poco antes de ti había cruzado un coche. Nada, día malo para andar en bici, vamos.
Sí, pero bueno, muy bonito. Me quedo con esas sensaciones de la carrera, la competitividad que hubo entre los 4 o 5 primeros, súper bonita. Y bueno, y luego me quedo también, sobre todo este año, con el campeonato de España. 5 semanas previo al Das Pontes, yo en el campeonato de España me retiré. Me retiré pues porque...
Te iba a preguntar por ello, de hecho lo tenía aquí anotado. 140.6 trading.
Pues me quedo con la sensación de competir con los mejores de España, porque al final estaba Víctor Arroyo, estaba Guayo, estaba Pello, bueno, había una calidad brutal, brutal. Y como me valoro yo dentro de los paquetes, el grupo de los paquetes así un poquito bueno, pues verte a ese nivel nacional y ver que eres competitivo, verte que no te bajes a tantos minutos de los tops de España, que estás ahí rondando, sales del agua, bueno, nadar se me daba bien, entonces salí un top 10, un séptimo, te aguantas en bici, que es como mi peor sector, aguantar entre los 15 primeros, y a la hora de retirarme, que iba creo 11º, 12º, y verte ahí... Pues aparte de la retirada, que me retiré porque me pasé en bici, pues al final lo pagué, una gestión de carrera, te dejas llevar, te vienes arriba y luego la fastidias en esas distancias. Pero me quedo con eso de decir, joder, que me vi ahí metido en la pomada a nivel nacional, ¿sabes? Eso me gustó mucho. Yeah. Claro, tenía su de cáliz, ¿no? Un poquito de cáliz, un poquito de arena esa competición, porque una retirada que sabe mal, pero esa sensación de verte competitivo a nivel nacional, dices, joder, que no lo estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo tan mal.
La siguiente era, ¿qué objetivo se te resiste?
¿Qué objetivo se me resiste? Bueno, como estoy yendo paso a paso, creo que por ahora objetivo aún no. Para el año quiero dar el salto a nacional, ser competitivo a nivel nacional en media distancia primero. Y vamos a ver, ahora mismo pues así objetivos que se me resisten. Bueno, más que objetivos... La bici, la bici, que quiero ser más competitivo, quiero ser competitivo con gente que lleva toda la vida andando en bici. Yo llevo desde 2016 entrenando la bici y bueno, voy mejorando, pero claro, me falta mucho. Pero así a nivel, bueno, vamos poquito a poco, paso a paso y poquito a poco y a ver hasta dónde soy capaz de llegar.
Muy bien. Para terminar este test que siempre hacemos, algo normal de Damián y algo extraordinario.
Algo normal, bueno, que soy muy pueblerino, muy así, muy vasto, muy gallego, muy, no sé, eso definiría como algo normal en mí, al final una persona así súper, también brusca, bueno, sabemos cómo somos los gallegos, ¿no? Así bastante tal.
Sí.
Y luego algo extraordinario que definiría de mí, referente, pues, deportivo, ¿no? Más o menos, o...
O bueno, si tienes seis dedos en una mano, pues también es extraordinario para el día a día y a nivel deportivo.
No, a nivel deportivo, pues algo así que yo me puedo definir, que me encanta sufrir, me encanta dar lo máximo de mí, a mi nivel, lógicamente, pero tengo esa capacidad de sufrimiento, de llegar a límites muy buenos, que de hecho pecaba mucho antes, cuando no tenía tanta experiencia, pecaba mucho de eso, de pasarme de raya, porque el nivel de sufrimiento es tan alto que te paso, me paso y me ponía enfermo y me daba un montón de petadas por pasarme, porque ese nivel lo tengo. Yo definiría eso extraordinario en mí, algo que me destaca, nivel de sufrimiento, que me encanta el sufrir, el, como digo yo, fodemachanguismo.
Joder, me estás fumigando todas las preguntas, ¿eh? Porque iba a concluir el test y luego iba a venir, está escrito aquí, mira, no puede, ¿sí? ¿Qué es el fodemachanguismo?
Pues mira, ya lo comentamos un poquito.
Venga, directamente. ¿El fodemachaquismo, cómo lo definirías?
Pues nada, es un hashtag que va sacando, ¿no? Pues para darte un poco más de visibilidad en tu proyecto como entrenador y, bueno, al final fue este año y eso mismo.
¿Y le metes miedo a tus deportistas entonces con el fodemachaquismo?
Sí, mucha gente que piensa que es reventarse y machacarse. Sí, porque me gusta eso que te digo, que a mí me encanta el machaquismo, me encanta, pero claro, luego a la gente, sobre todo a la de... inexperta, a ver, todo hay periodos, claro. Hay periodos de base, tranquilos, de relax,
hay que descansar,
tal cual, pero sí que me gusta esa seriedad, ese machaquismo, esa entrega por esforzarse en cada serie que haya que dura y tal. Lógicamente también hay sus momentos de disfrute, de risas y todo, pero sí, por eso ese fo de machaquismo, porque me encanta, hasta me excita decirlo,
me pone cachondo, te veo.
Decir fo de machaquismo.
Tendrías que estar viendo los gestos, ¿eh? Os aseguro que le pones, sí. Muy bien, y... vale, para el que haya escuchado todo esto, estará pensando que aquí estamos hablando de un tío que, bueno, que a lo mejor lleva muchos años haciendo triatlón, ahora se ha ido pasando a la larga distancia, a la media distancia, tiene background deportivo. ¿Cómo es tu caso? ¿Qué deporte practicabas de pequeño o qué hacías de pequeño?
Bueno, pues mis inicios fueron con 5 o 6 años, no lo recuerdo bien ahora exactamente, pues ya ves, porque fue muy niño, pues empecé en el club de atletismo de aquí del pueblo, 5 o 6 añitos creo.
Pueblo, por cierto, pueblo recomendable, muy bonito, estamos en el límite del territorio español, en La Guardia o Aguarda, frontera marítima con Portugal. De hecho, no hay manera de cruzar a Portugal aquí porque está el río Miño desembocando en el medio. Aprovecho para decir que si pasáis por aquí, pues visitéis este pueblo porque es precioso.
Qué brutal. Y sí, de los sitios más visitados de Galicia, ¿eh?
Sí.
Siempre suele ser un pueblo muy bonito, el pueblo de Santa Treiga. A ver,
bueno, entonces esos inicios ahí con 5 o 6 años en el atletismo aquí.
Pues en el Alisa, un atletismo, un pueblito, un equipito que hay aquí, lo típico con 5 años, pues te estoy hablando de hace 30 años, 31 años, pues yo tengo 36, pues imagínate, todos los chavales iban a jugar al fútbol, y éramos, claro, de aquella no era la moda como ahora del running. Antes éramos 4 batados que íbamos al atletismo y decía, tú corre.
Corre. Bueno, cross escolar.
Cross escolar, también hacíamos mucho, bueno, muy bien, y ahí empezó todo, la hazaña con 5 añitos corriendo atletismo.
O sea, que al menos sí que tienes ese background de atleta. ¿Hasta qué edad estuviste haciendo atletismo?
Pues atletismo estuve así especulando entre los 13, 14 más o menos, o sea que estuve 9 añitos, casi 10 años corriendo. Y luego pues lo dejé, bueno, porque ya me aburrí un poquito igual de correr, o las mismas carreras siempre, muchos años y tal, y entonces al final pues como dejas un poco, nunca dejé el deporte, porque bueno, luego te comento si quieres, salté a jugar al tenis, tenía primos y tal, y me puse a jugar al tenis. Y bueno, al final,
eso
pues
sí que no lo sabía, ¿eh?
Es otro tipo de deporte, pero me dediqué a jugar al tenis. Dejé uno por otro. Quería hacer remo aquí, pero bueno, mi madre al final me dice, no, un deporte va a útil, no sé qué. Entonces, bueno, al final no fui a remo, que es un deporte que también me gusta porque es de esa manera, como digo,
de sufrir mucho,
de llegar a límites extenuantes.
Aquí en todas las rías gallegas podemos ver a remeros entrenando y eso.
Y
puedes estar en la playa, pasa una trainera de esas, pasan remando y dices, joder, no querría estar ahí en el medio, ¿eh?
Y nada, y pues como siempre me gustó el deporte y me encantó mucho, siempre fui muy competitivo para todo, la verdad. Y bueno, pues al final cambié, pues también tenía otros primos y amigos en el tenis y me dediqué a jugar al tenis luego, muchos años.
Muy guay.
Hasta antes ya de, bueno, de conocer el triatlón, que eso ya lo dejamos para más adelante, ¿no?
No, ¿en qué año conociste el triatlón?
Pues el triatlón lo conocí cuando llegué a las Islas Canarias.
Ajá.
A las Islas Canarias. Yo
claro, digo, ¿cómo llegas a las Islas Canarias? A ver, estás ahí en esa edad adolescente, practicas tenis, y luego entiendo que edad adulta, que te pones a trabajar y no estás haciendo deporte, o sí, o qué.
Exactamente, empecé a jugar al tenis de chiquillo, luego empecé muy jovencito a trabajar, dejé de estudiar con 16, porque de aquella, bueno, había más trabajo, empecé de peón, luego me fui para el mar a trabajar de marinero, y bueno, ahí el tenis, pues, lo dejas con un poco de lado, sigue jugando, pachanguitas, tal, tal, pero no juegas tanto porque estás, pues, trabajando, estás más, pues, bueno, pues, la época del pavo, como digo yo, más
a otras cosas.
Ah, sí, a lo loco, ¿no? Un poquito más así. Y nada, y luego los últimos 4 años antes de irme a Lanzarote, ahí sí que me centré bastante en el fútbol. Yo a Lanzarote me en el fútbol, perdón, en el tenis. Yo a Lanzarote me fui con 27 años, creo. Sí, hace 9 años, casi 10 años, tengo 36, pues bueno, con 27 años. Y los últimos 4 años antes de irme a Lanzarote, sí que ahí estaba jugando y siendo muy competitivo en tenis, sí. Me centré mucho, ya empecé a entrenar bien, con seriedad, a competir, autonómicos, bien, ya me metí. ¿Qué pasó? Que cuando llegué a Lanzarote, que me fui por trabajo y, bueno, por irme un poco y cambiar de aires, sin más, pues llegué allí y, claro, y a nivel competitivo no encontré club, no encontré eso de tenis para competir, para seguir como estaba con el tenis.
Tú no sabías que allí estaba de moda otra cosa ya.
No, de hecho ni conocía lo que era un Ironman, mira tú, y te estoy hablando de 2015.
Ya.
De 2015. Y nada, yo como venía de correr, pues fue súper cómica la historia, porque yo empecé a nadar porque a mí me dio lumbago. Con 25 años me dio el primer lumbago, me acuerdo que, bueno, estaba estudiando cocina, porque yo me fui a estudiar cocina para fui a trabajar la cocinero para Lanzarote. Yo previamente aquí en Galicia estudié el ciclo de cocina y estaba haciendo un perreo, una orquesta, que se acordará, esta amiga si me va a escuchar se acordará, que justo fue un movimiento sexy de cadera ahí y me saltó el lumbago, y desde esa, con 25 años hasta hoy...
Retiraste del perreo.
Hasta hoy
te retiraste del perreo.
Casi, y me dio el lumbago y ahora pues padezco el lumbago. Pues cuando llegué yo ahí a Lanzarote, me dio el lumbago también y me recomendaron nadar. Y empecé a nadar mucho.
Lo típico, dolor de espalda, nada.
Y nadar, me recomendaron nadar. Y ahí empezó un poco todo. Estaba trabajando en un hotel y ese hotel hacía una carrera de 5 kilómetros benéfica y tal. Y los del curro dijeron, venga, vamos a apuntarnos, tal y cual. Y claro, la gente del curro me conocía pues de allí, de trabajar y de tal y poco más. No sabía mi parte deportiva, que la tenía un poco dejada realmente.
Spoiler, ganaste la carrera.
No, pero quedaron flipando. Quedé de los 5 primeros o así, o 6, esto, no sé qué fue. Y claro, quedaron flipando diciendo, coño, pero hombre, ¿vosotros qué queréis? Yo corrí muchos años al final. Y ahí empezó todo. A los pocos meses hubo un triatlón de corta distancia, me dejaron una bici, yo no tenía ni bici, y entonces ya claro, ya estaba nadando, y me volví a picar el gusanillo de correr referente a esa carrera, y ya hice un triatlón, y cuando hice un sprint, mi primer triatlón, ahí fue cuando dije, ¡buah!
Esto mola.
¿Cómo mola el triatlón? Me encanta el triatlón. Y ahí me quedó súper clarísimo que esto me encantaba, este deporte. Me encanta. Y desde esa ya...
Entiendo que no serías tampoco muy competitivo, ¿no? En ese primer triatlón, ¿o qué?
No, ahí no mucho. Nadar, bueno, ya estaba nadando medianamente bien. La bici fatal, claro, lógicamente, porque no cogía la bici, no sabía entrenar bici. La bici, lo que típico que andas de pequeño con la mountain bike por aquí, por el pueblo, y ya está. Y luego correr, sí, remontas porque vienes de correr y tienes ese potencial corriendo. Hablando a niveles de nada, porque estaba iniciándome otra vez a hacer deporte.
Pues no está mal la retrospectiva. Y decías además, peón de obra, ¿no? Trabajaste en el mar, cocina, no sé, pocos trabajos más duros que eso se me ocurren. Te faltó ir a una mina, seguramente.
Sí, la verdad que sí. Lo típico, con 16 años en aquella época, pues se trabajaba mucho, empecé de peón unos meses y no tenía ni los 17 cumplidos aún, y me fui para el mar. Aquí es un pueblo marinero, amigos, padre, abuelos, bueno, aquí todo mamamos el mucho el mar. De hecho, desde pequeñito yo, mi padre en el mar, mi madre entrallaba redes, yo le ayudábamos todos los primos, bueno, todo muy pueblerino, trabajar desde pequeños, que hoy en día se podría considerar explotación infantil hasta hoy en día, como están los tiempos. Pero bueno, y eso, empecé peón y me metí en el mar, estuve aquí en la costa, fui embarcado a la espada también, fui a las campañas de Bonito, bueno, y estuve muchos años trabajando en el mar.
O sea, fuera, de verdad.
Sí, embarcado a la espada y tal, echaba un par de meses sin todo.
Un par de meses.
Sí, y bueno, y ahí coges unos valores muy
de currante. Claro, esa experiencia, pasarte 2 meses sin tocar tierra, ¿cómo se vive?
Trabajar de sol a sol, de lunes a lunes, que no sabías que era domingo porque comías cocido. Era un barco de gallegos y sabías que era domingo porque comías cocido. Y te dices, coño, hoy es domingo. Joder. Y trabajar y coges ahí unos valores, sabeslo. Ahí, con 17 años y te pones a trabajar como un cabrón, perdón por la expresión,
Se entiende.
Dices tú, coño, y esto es la vida, cómo cuesta la vida, ¿eh? Cómo cuesta ganarse los cuatro duros. Claro, con 17 años que quería jugar a ser mayor, adulto, ya. Te das cuenta y dices tú, coño.
¿Cuánto tiempo estuviste en el mar?
Pues estuve hasta los 25, o sea, empecé a los 16 y hasta los 25.
Combinando esas temporadas de estar más periodos aquí cerca y otros periodos fuera.
Sí, más en costa, pero sí, he ido luego embarcado, campañas del Bonito, bueno, alguna vez luego escapé para tierra un añito de comercial por escapar un poco de tal, ya. Pero luego volví otra vez para el mar, hasta que dije, no, hay que marchar, empezó la crisis. Y ves que es mucho trabajo, ves poco dinero y dices, tío, que me estoy matando aquí por cuatro duros. Y intenté, me gustaba, yo vivía con mi pareja y me gustaba cocinar. Y decidí, bueno, vamos a estudiar cocina, me gusta, vamos a estudiar cocina e intentar tener algo más de salida en un futuro. Mira por dónde van los tiros, ¿eh?
Ya.
Y te estoy hablando con veintitantos años ya.
No, pero bueno, te estoy preguntando todo esto porque tampoco es el perfil habitual de triatleta, ¿no? Hay el triatleta élite, digamos, que llevó un curso natural, ¿no? Pues o fue nadador o fue corredor y se puso a hacer triatlón y destacó y tal, o lo que sea, o ya fue entrenador, que hay mucho perfil de triatleta que además se compagina con ser entrenador para poder ganarse la vida, o muchos graduados en ciencias de la actividad física, muchos fisioterapeutas que están así dentro del mundillo. Y luego yo creo que hay la otra parte, ¿no? Los que, como yo, digamos, pues que tienen un trabajo de 9 a 6, de oficina, y casi en esto buscan, como digo yo, terapia, de salir de la rutina, de poder mover el cuerpo, porque no, en tus otras 8 horas no lo estás haciendo, ¿no? Y tú no eres ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, no sé si yo voy desencaminado, pero sí que si yo echo una ojeada, ¿no? El perfil medio triatleta que veo es un poco ese, y no eres ni una cosa ni la otra. Por eso quería ahondar en eso y quería rascar ahí que se conociese.
Sí, la verdad que el triatlón empecé con eso. En 2016 empecé con triatlón. Claro, vienes de una base ya de crío, de correr. Entonces, claro, con tu desarrollo es lo que noté. Yo cuando volví a empezar a correr ya luego de adulto... El cuerpo tiene memoria, yo me desarrollé corriendo, entonces es lo que noto, tú tienes esas capacidades que desarrollaste desde pequeño cuando fuiste madurando, entonces claro, ahora cuando arrancas, claro, juega al tenis, pero no es algo tan físico como el triatlón, al final el tenis tiene algo físico, pero es muy técnico,
sí.
Es muy técnico, entonces claro, cuando empecé me di cuenta que todo eso lo tenía guardado de pequeño, ¿entiendes? Pero claro, es lo que hablaba, es un perfil de... un chaval de pueblo que no quiso estudiar, que se puso a trabajar.
Sí, bueno, en el triatlón a veces no está un poco la caricatura de que, a ver, hay que tener pasta, hay que tener un trabajo que te permita hacer ciertos esfuerzos. Entiendo que tampoco era la situación, ¿no? Que tenías tú en ese caso cuando empezaste.
No, la verdad que no, y bueno, sigo siendo pobre, y sabemos que es muy caro el triatlón.
A eso voy,
pero guay, doy tirado, doy sacado, doy ido a carreras, bueno, me voy buscando la vida poquito a poco, y la verdad que...
Yo también soy pobre, quiero matizarlo, quiero dejarlo claro aquí.
Pero bueno, y sí, al final el perfil ese yo creo que está creciendo un poco, como el triatlón es muy prácticamente nuevo y está creciendo, evolucionando favorablemente, muy bien... Y creo que ya está siendo un poquito más... Sí, que hay mucha gente de nivel económico muy alto, porque al final sabemos que muchas franquicias hacer una carrera...
Cuando fui a Hamburgo, cuando fui al Ironman, aluciné, ¿no? O sea, ves a gente con unos bicicletones que dices, hostia, este tío tiene que andar, pero adiós. Y luego, bueno, vas a consultar la clasificación y, a ver, yo no quiero faltar a nadie, pero igual le había metido 3 horas.
Sí.
Sin ser yo aquí nada, ¿no? Entonces lo que ves un poco ahí, el retrato, ¿no? Esa caricatura, digamos, del triatleta, va un poco por ahí, ¿no? O si no, ya élite.
Sí. Un nivel económico alto, de media, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que ahora es lo que hablamos, ya cada vez es más accesible, ya para todos, ya un cierto nivel, claro, un cierto nivel. Sí.
Muy bien, y dices que tienes ese background de corredor, de atleta y tal, y es verdad que, joder, que a los hechos nos remitimos, ¿no? Has podido correr a buen nivel, pero es que en todos los triatlones que te he seguido has salido de los primeros del agua. O sea, en Aspontes le metiste, si no me equivoco, 2 segundos al que te seguía en el agua. O sea,
dos minutos.
Dos minutos al segundo que salió del agua.
Sí.
En el CIE te pasó lo mismo, o sea, también le metiste no sé cuánto, pero
un minuto salí.
Que es la
líder.
Misma distancia, porque es un medio distancia. En el larga distancia fueron 2 minutos, en el medio distancia fue 1 minuto. A ver, 1 minuto para recuperarlo hay que darle. Entonces, ¿cómo se llega a nadar así? ¿Habías ido a clases de natación? ¿Entrenabas con la selección de sincronizada y no lo sabíamos? ¿O qué?
Pues nada, sí, de hecho es algo que me paré a ver las últimas carreras, también Lanzarote lo Ocean Lava, que voy a hacer ahora en unas semanas, también me pasó, salí líder absoluto a 1 minuto y pico, y bueno, así por decirlo, en media distancia, larga distancia, igual no hay tanto nadador, ¿sabes?
Sí,
hablando
en
más carreras más populachas, sí. Si te vas a nivel sí que hay nadadores, sí. Está claro, pero bueno, hablando así, y sí que me vi, digo... Joder, que estoy saliendo líder. Es que aparte salgo líder solo.
Claro.
Me está pasando que estoy saliendo líder.
No es que
líder
sales peleando. Es que si le metes 2 minutos al siguiente, joder.
Sí,
estás abriendo hueco.
Pues nada, mucha gente me dice lo que me preguntas tú. ¿Tú fuiste nadador toda tu vida? Y digo, no. Simplemente hice un par de cursos de verano de chiquillo con 13, 14 años, 2 años consecutivos. Y nada más. Pues de un pueblo marinero, siempre pues juegas en el agua.
Va a ser de eso.
Pero yo creo, que te lo comenté el otro día por el WhatsApp, que yo creo también mucho, aparte que me encanta,
claro,
que es por la fisiología que tengo. Tengo pues una envergadura de brazos alto, grandes, tengo manos pues grandes,
sí,
que igual me dieron esa anchura al trabajar en el mar, por ejemplo.
¿Sabes?
La envergadura, que luego, no sé, encontré ese flow con el agua, ese deslizamiento, ese feeling que hay que encontrar con el agua para poder avanzar, porque al final yo veo y me comparo con gente que igual tiene más capacidad y tiene peor técnica, pero y sale contigo nadando, por ejemplo, y digo, joder, yo no tengo esa capacidad igual de... Pero claro, al final, al ir tan fino técnico, saber coger ese feeling, digo, pues yo estoy ganando aquí,
ya,
en vez de no en capacidad, ¿sabes?
Ya.
Y yo creo que es de eso, pues al final, pues alinean 4 astros, me gusta, y yo también soy muy meticuloso con la técnica, me gusta, y encontré ese feeling con el agua, que mucha gente no encuentra.
Yo creo que ese es el... O sea, es lo que dices de la envergadura, es cierto. Y por supuesto
ayuda mucho,
pero yo creo que ya tu manera de compartir tus entrenos de natación y tal se nota que te gusta especialmente, y yo creo que el resto de medios, o sea, puedes odiar la bici y hacer buena bici, creo, o puedes odiar correr y puedes correr rápido, pero si odias el agua creo que no puedes nadar mucho,
No.
Por lo menos no sé, es mi sensación, mi percepción.
Sí, es complicado porque lo que hablamos es encontrar ese feeling. Es que una parte es muy técnico. La natación del triatlón, vale, son cosas cíclicas como la bici y la carrera, pero al final tú puedes tener mala técnica y vemos a muchos profesionales con una técnica horrorosa, pero
sí,
tienen una capacidad brutal y corren como animales.
Sí.
La bici al final prácticamente tiene algo de técnica, pero para larga distancia media,
sí,
pues al final parte técnica es a base de pisar un pedal y darle
sí
duro. Prácticamente, y sí que la parte muy técnica es la natación, entonces claro, ahí hay que afinar, hay que afinar la técnica, sí, la verdad que sí, porque si no, no. Y sí, yo lo que trato de mucho transmitir siempre a los triatletas, bueno, a los nadadores, las clases que imparto es eso, transmitir lo que yo siento en el agua, ese feeling, pero me doy cuenta muchas veces que muchos, aunque quieran, no pueden.
Ya,
porque sobre todo ahí me pasó con gente, remeros, por ejemplo, gente muy cuadrada, muy musculosa, muy... Claro, no tienen flexibilidad.
Ya.
Entonces, si tú no tienes flexibilidad, si tú no eres capaz de hacer un gesto, estoy haciendo la posición de flecha, si no eres capaz de hacer esto, no vas a poder nadar, porque... Hacen esto directamente,
ya,
posición de flecha con muy abierto, ¿sabes? Y dices tú, no vas a poder nunca nadar, vas a tener que trabajar igual de otra manera, pero no vamos a ser buenos nadadores porque ya tu flexibilidad, tu tu cuerpo no, no te permite nadar bien, entonces, bueno, es un hecho.
De hecho, es una de las cosas que estoy trabajando yo ahora, que te decía antes que estoy yendo a un gimnasio, centro de entrenamiento personal, y una de las cosas que más estamos trabajando es el tema de flexibilidad.
De flexibilidad.
Además, tengo un hombro que está como un poquito más adelantado, entonces eso ya me hace partir de una posición en la natación. O sea que, sí, o sea, está claro que en la natación hay que fijarse en los detalles y no es solo meter volumen, meter horas, y en la natación sí que yo creo que... que hay que fijarse mucho en ciertas cosas.
Después, mira, te pongo un ejemplo de dos nadadores que tengo. Más o menos nadan a la misma velocidad. Uno técnicamente lo ves y dices tú, cabrón, ¿cómo nadas tan lento? Y se lo digo así, porque yo con mis atletas la verdad soy así de sincero. Y le digo, tío, ¿cómo nadas tan lento con lo bien que nadas técnicamente? Falta de fuerza. Y luego tengo otro...
todo lo contrario.
Que tú lo ves nadar y dices, tío, ¿cómo nadas tan mal? Y nada a la velocidad del otro técnicamente. ¿Pero por qué? Porque va a base de fuerza. Digo, como te dé colocado un poco técnicamente, vas a volar.
Ya.
Pero por poner dos casos extremos.
Ya, sí, sí, totalmente. Bueno, y quería repasar un poco esas pruebas, ¿no? De este año tan bueno que has tenido. Campeonato gallego de media distancia, campeonato gallego de larga distancia. Empecemos por el primero, el de larga distancia, que fue en junio, Aspontes, finales de junio, si no me equivoco, sobre el 24, 28, por ahí.
Sí.
No sé exactamente el día.
Sí, más o menos 26. Creo, por ahí, no sé.
Y como decías, quedaste cuarto, creo, si no me equivoco, en la general. Ganaste el campeonato gallego. ¿Cómo afrontaste la carrera? ¿Cómo la viviste?
Bueno, pues la carrera, pensando sobre todo con mucha tranquilidad, la verdad, es algo que he aprendido a canalizar ya, el tema de no ponerme nervioso. Sí que igual eso de a veces los pensamientos se te van, ay, ¿y cómo? ¿Y qué tal? No, la verdad que últimamente en las carreras voy súper tranquilo, digo, es lo que hay, saldrá mejor o peor, pero es lo que hay entrenado. Y saldrá lo que saldrá ese día, no pasa nada, disfrútalo, he aprendido a disfrutarlo, porque me pasó un año que me metí tanta presión, y al final salió todo súper revirado, y dices, tío, disfrútalo más, y las cosas fluyen, y si no salen, no salen, y no pasa nada. Y bueno, fui súper tranquilo, y la idea en mi cabeza era acabar, entrar por meta. ¿Por qué? Porque venía de 5 semanas antes del campeonato de España, de llevar la explosión esa y de haber abandonado. Entonces mi objetivo era entrar por la meta, como fuera, pero iba a entrar por la meta. Y nada, y la estrategia era nadar muy fuerte, intentar rascar lo máximo posible en el agua.
Ya queda claro que la cumpliste, hasta la T1 el plan estaba saliendo.
Se salió, aparte salí súper fuerte, ya en la primera boya que estaba 300 ya me quedé líder.
Dijiste, ni pies, ni rebufo, ni nada.
Esa era la estrategia, salir duro, duro, duro hasta la primera boya, que nadie me cogiera pies para ya marcar mi ritmo y así intentar... Hay que jugar tus bazas, sabes, sí, que eres buen nadador... Y sabes que tienes que arañar minutitos, aunque sea un Ironman, un full distance, sabes que puedes arañar minutitos. Y bueno, arañé ahí minutos. La bici, pues la hice súper controlada. No quería cometer el error que cometí en el Campeonato de España de salir. Salí, cogí un grupito y por seguir ese grupo peté. Entonces dije, nada, si te pasan, tú céntrate a lo tuyo, métete en tus vatios, en tu ritmo, intensidad o como quieras llamarle, y ahí quédate. De hecho, eso, la primera vuelta eran 4 vueltas, la primera vuelta me pasó el primero, vi que iba súper fuerte subiendo y digo, Damián, tranquilo, tú vete a lo tuyo. Se escapó, pero llegó un momento, lo típico de Ironman, que igual los primeros 100 kilómetros vas súper duro y luego ya te quedas y te estabilizas o te vas para abajo. Se me escapó un poquito, pero allí que yo. En la tercera vuelta, inicio de tercera vuelta, me pasó el que fue el vencedor. O sea, me puse tercero y bien, lo tenían allí controlado, todo bien controlado. Iba viendo para atrás que venía, bueno, un compañero, amigo, Emilio Tizón. Que venía ahí.
Un saludo para él, que seguro que nos escucha. Y que además me dijo que te recordase que lo del campeonato gallego, asterisco, porque claro, él es gallego, aunque su licencia no lo era.
Sí, claro. Ahí yo cuando me enteré, digo, Tizón no está gallego. Y le hablé antes, previo a la carrera, y dice, no. Y digo,
uno menos, pues nada.
Entonces, bueno, ahí está. Y nada, como sabía que venía el primero y el segundo, no eran gallegos, Tizón venía por detrás, y como eran vueltas, ida y vuelta, podías controlar muy bien todo.
Claro.
Y miraba a Tizón, pues que se quedaba más o menos estable conmigo, sobre unos 3 minutos o 4. Y luego el primer gallego, oficial por papeles, por decirlo así, porque Tizón era el que estaba gallego pero no tenía licencia gallega, le iba quitando algo de tiempo. Y nada, todo súper controlado. Me bajé tercero de la a la maratón. Afronté la maratón pues súper, súper estable, con un punto menos incluso corriendo de lo que afrontara el campeonato de España, para decir, Damián, vamos, que esto es largo,
sabemos. Que también creo que es el punto bueno del Ironman, ¿no? A ver, yo solo llevo uno, pero quiero decir, tienes que bajarte a correr y decir, podría correr más rápido, pero no lo voy a hacer.
Porque puede
porque
pasar
es muy largo.
Porque puede pasar mucha factura, sí. Claro. Yo siempre digo y recomiendo que al principio, aunque te encuentres con mucho, reserva, porque luego sí, los últimos 15, 10 kilómetros se te pueden hacer muy duros. Y el que guarda siempre tiene algo luego.
Sí, sí, sí.
Entonces siempre salí un punto más bajo. Salí un puntito más bajo, tranquilidad. Aparte, Aspontes no es llano, que uh-huh. sube, baja
ahí
todo.
Ahí estabas tercero de la general.
Tercero de la general, sí. Ya en el kilómetro, no sé, 16, antes de la media maratón me pasó, bueno, al primero que iba primero en la maratón lo tenía estable, el que ganó, que iba segundo, ese ya se fue escapando un poco, ya vi que no me iba, me iba quitando, ni vi que nada. Claro, yo la maratón la afronté, Damián, que en un Ironman, en la maratón siempre hay muchas explosiones, hay muchas caídas, entonces la afronté así, a ver si peta alguien.
Claro.
A ver si peta alguien. A medida que avanzaba la carrera, vi que los de adelante iban estables, que no pasaba nada, miraba que Tizón venía por detrás como un animal, porque aparte
venía corriendo, yo lo estaba siguiendo, y eso que la app fallaba y venía como un animal.
Y se hizo, de hecho, marcó el mejor sector él en la carrera a pie de todos, sí. Vino como animal.
No sé si fueron 2 horas 56.
2:56, sí, creo que sí. Muy, muy bien. Y no era llano, ¿eh? No era llano, ¿eh? Que era sube-baja todo. Y me pasó ahí, antes de la media maratón, creo, por ahí no recuerdo muy bien, me pasó como un animal. Ya digo, vale, este nada, o peta, o aguanta así hasta el final.
Puerta grande o enfermería.
Sí, 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 es lo que iba pensando. Vale, este me pasa ahora, a ver qué pasa. O peta, o lleva una estampida, o aguanta. Y porque no le dieron un par de kilómetros más, si no llega a ganar la carrera en la general, quedó al final segundo en la general. Y nada, y por adelante miraba que no petaba y me mantuve. El gallego que venía detrás, que era el quinto, miraba que lo tenía controlando, me iba recortando muy poquito, pero
no había mucho espacio, sí.
Sí, había muy controlado y nada, y ya disfrutando esa última vuelta hasta meta, habiendo logrado mi objetivo.
Claro.
Y muy bonita la carrera, aparte de haber logrado mi objetivo, campeonato gallego, pues haberla disfrutado tan bonita esa carrera, que a pesar de esa competición entre los cuatro primeros, que del último, lo que te venía comentando al principio, me encantó esa carrera porque fue muy bonita, muy competitiva, muy peleada, que hasta los de fuera, gente que me vino a acompañar y a apoyar, dijeron, qué bonita.
No, es que, joder, y que mola.
Que estuvo guay.
Quiero decir, al final de las carreras se resuelven y en esa quedaste cuarto, en la siguiente te tocará ser el segundo y a los otros para atrás, porque al final las carreras son así. Pero ver que te estás ahí peleando y que se mantiene la tensión competitiva hasta el final y tal, eso, joder, supongo que para ti fue la hostia.
Muy
para
bonito.
Los que os estábamos siguiendo, la verdad es que
muy
también
bonito,
fue muy guay.
Muy bonito. Y luego es eso, que luego al final acabas la carrera y una charleta con todos, comentando claro. todo, tan amigos,
sí, hombre,
que eso es lo bonito también de este
deporte.
De este sí, deporte, sí, que sí, al final sí. haces amistades y conoces mucha gente, porque yo he conocido amistades en charletas después de carrera allí en la carpa y tal, comiendo. Muy bien, muy bien.
Y un tiempo de 9 horas 13 minutos, si no me equivoco.
9, 13 y poquito segundos.
Un Ironman que es bastante durillo, ¿no? No es de los más rápidos, digamos.
No es de los más rápidos, no.
Bueno, no es un Ironman, es un larga distancia. Podemos
pero bueno,
Ironman
full distance Ironman, sí, por la distancia, pero sí, muy bien, la verdad, muy bien. Una bici bastante rápida me salió, controlado en todo momento, que no sé si sumamos en esos 1500
sí,
o algo
claro,
así. Pero bueno, se metió un poco de viento al final, pero bueno, era bastante rodadora, se dejó y luego la maratón, eso es lo que hablamos.
Sube-baja.
Sube-baja, no había llanos. Sí, falsos llanos, 1 o 2%, pero sube-baja, sube-baja. Y muy bien, muy contento con la marca. Claro, luego ahí vino lo que te comentaba, de sabía que lo podía haber hecho mejor por el tema del peso, que ahí luego me di cuenta y...
A ver, cuéntanos eso. Porque, claro, yo recuerdo un post tuyo hace un tiempo... ¿Cuáles eran tus polvos favoritos? No sé si te lo recuerdas. Pues ¿sabéis cuáles son mis polvos favoritos? Y bueno, la gracia era que polvo es en gallego pulpo. Entonces se vio aquí a Damián con un pedazo de pulpo con cachelos, pasándolo bomba. ¿Sigues pegándole igual de duro a pulpo con cachelos?
Sí, le sigo pegando, pero en menos cantidad. Ya he controlado mucho más la ingesta de calorías. Y bueno, y sobre todo también quitando un poco todos los procesados y todo. Bueno, he cambiado un poco la alimentación en base a Aspontes, porque en Aspontes fue cuando terminé y me dije, coño, no pude estar, estaba en plena forma y vale, yo soy una persona de 1,80 y pico, pero pesaba 87, me notaba con mucha fuerza, pero claro, a la hora luego de competir y al acabar y al ver toda la jugada y analizar todo y dices, tío, aquí, 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 si pesara menos iba a poder subir mejor corriendo, subir mejor en bici y tal y cual. Entonces, bueno, ahora con el tema nutrición me he puesto más serio.
Desde junio, desde julio, digamos, desde Aspontes llevas con el tema nutrición más serio.
Sí, y en 2 meses y medio he perdido 6 kilos y ahora llevo 3 meses 7 kilos, que parecía muy agresivo, pero realmente estoy notando un cambio brutal, brutal, brutal.
Y todo ahora 79-80 por ahí.
En 80, sí. Y venía de 87, y ahora estoy en 80. Y claro, lo que hablábamos, el polvo con cachelos. Claro, comía mucha cantidad, entrenaba sí. Un montón, porque ya estaba entrenando 30 horas, 20 y tanto, y digo, joder, cómo no afino, cómo tal, porque comía mucha cantidad.
Cometemos el error cuando estás haciendo un Ironman, ¿no?, de decir, puedo comer lo que sea, porque hago un gasto energético de la leche y tal, y luego la realidad es que el cuerpo se va acostumbrando y da igual que tú quemes 5.000 calorías en un día, que no te puedes comer 6.000.
Claro, porque al final no genera.
No digo que fuesen 6.000, pero bueno, que tienes que controlar esta.
Pero sí, pero sí. Es así de cierto y dices tú, claro, entreno 30 horas, qué hambre tengo, que muchas veces el hambre, lo que hablo yo ahora que estoy es psicológico, no es realmente que el cuerpo te pida, porque tenemos muchas reservas. Sí. Si tú das controlado tu cabeza de tengo hambre, pues al final tu cuerpo tiene muchas reservas y puede mantenerse sin comer, eso.
Mira,
es ansiedad.
Yo tengo aquí delante un banquete compuesto por varias galletas, bizcocho, quesos, membrillo y 2 tipos de panes, uno pan blanco y otro creo que es el típico pan alemán de centeno.
Sí.
No, me comí 2 nueces.
Y sí, desde esa, pues la verdad que estoy notando unos beneficios brutales a rendimiento, pero brutal.
Cuéntame
brutal,
en detalle,
brutal.
¿Qué cambiaste? Decías tema procesados.
Sí, he quitado procesados. Como ves, los 2 tipos de panes, el blanco prácticamente no lo como, como más el de centeno. He quitado mucho pan porque comía mucho pan.
Voy a aprovechar y le voy a hacer una foto.
He quitado el mucho procesado. Antes, pues eso, pues comías algo más procesado, tal. Bueno, lo típico de que dices, no, como entreno para comer, ¿no?
Sí.
Pero claro, al final procesado estamos viendo que la industria alimentaria, que es súper irónico, industria alimentaria, es una droga. Eso no es alimentarse, eso es cosas procesadas para crear adicciones y crear más consumismo, y al final así vienen todas las enfermedades crónicas. Y bueno, me he puesto un poco más serio con esto.
¿Tenías ya este pensamiento antes?
Un poquito.
A partir de julio, junio, empezaste a leer más sobre esto.
Culicual, lo tenía un poco esas bases tal, pero a raíz de eso, yo soy muy autodidacta, la verdad. Y quería afinar, quería profundizar más un poco en la alimentación, tema ayunos, tal, y empecé a leer, empecé a formarme y empecé a ponerlo en práctica. Y muchos divulgadores que hay varios que me gustan mucho, esa filosofía de toda la evolución, ¿no?, del paleo, toda esa evolución del ser humano, que ahora en pocos años estamos cambiando de una manera brutal nuestra alimentación. Claro, nuestro cuerpo no está a eso. Entonces te abre un montón decir, joder, es que estamos comiendo droga, porque es droga.
Sí.
Son industrias multinacionales que crean productos con grasas saturadas, azúcares, harinas blancas, para que creen vacías, calóricas, que no aportan nada nutricionalmente y que generan solo ansiedad. Y al final, pues eso me abrió mucho el leerlo, el verlo y el, sobre todo, en ponerlo en práctica y yo ahora notarlo, pasar esa ansiedad, que al final te estás quitando una droga, pasar esas semanas de ansiedad y luego ver que ese esfuerzo, los resultados, los beneficios que vienen de vuelta son brutales, dices tú, es que compensa y es que al final me estoy quitando un mal hábito, realmente. Claro. Y para mi rendimiento, y es que es brutal eso, brutal, claro. Brutal, brutal.
Hay un documental, no sé si ya lo comenté aquí, pero lo he recomendado varias veces, que salió ahora en Netflix, es un docuserie, miniserie, que básicamente trata sobre las zonas azules, que son esas zonas que llegan a los 100 años de longevidad y se ponen a analizar diferentes áreas geográficas. Una es en Costa Rica, otra es en Italia, en Cerdeña, la otra es en Okinawa, en Japón. No recuerdo exactamente, creo que eran hasta 6 zonas azules donde la gente tiene una longevidad muy por encima de la media de otros pueblos o ciudades de su mismo país. Y bueno, analizan desde diferentes aspectos, perspectivas, cuál es la razón, cuál es el motivo. No es solo uno, pero sí que es cierto que en el tema de la nutrición, esos pueblos, esas gentes, llevan una nutrición muy ligada a lo tradicional, digamos. O sea, lejos de procesados, lejos de bebidas energéticas, bebidas azucaradas, alimentos procesados, etcétera. Bueno, hay muchos más factores y yo recomiendo mucho ver este podcast porque la verdad es que está súper interesante. Pero vamos, que toda la razón en este tema.
Sí, mucho. De hecho, eso, también he leído de eso, que dices, esas enfermedades crónicas que ahora se están generando en la sociedad moderna, no las hay en la gente que vive aún como antaño en esos pueblos en medio de la selva y todo eso. Y esos son datos que son reales.
Sí.
Que son reales, o sea, que... Y nosotros no somos conscientes, la mayoría de la gente no es consciente y va al supermercado y compra lo procesado y es consciente de que está comiendo bien cuando es una droga.
Sí, bueno, el eslogan de este podcast es gente normal haciendo cosas extraordinarias, básicamente porque lo normal es ser sedentario y comer un montón de procesados.
Entonces,
bueno, si tú te mueves y no comes ciertos alimentos o no abusas de ellos, porque, a ver, a todos nos gusta comernos un donuts o una napolitana o lo que sea, tomarte una Coca-Cola o una cerveza o el vino si te gusta de Pascuas a Ramos. Pero si no abusas de ellos, eres extraordinario, porque lo normal es abusar de todo eso que es dañino.
Sí, de hecho, yo las primeras semanas cuando empecé me notaba hasta raro en medio de la gente, porque dices tú, joder, es que... y no, y tal, y pareces hasta raro, porque ves tanto procesado, tantas cosas en el día a día, que dices tú, es que,
o sea,
joder...
Que tú, fundamentalmente lo que has dejado son los procesados.
Procesados, sí, y he acentuado un poco más los ayunos, cuando antes lo hacía un poquito más tal, pues ahora los trabajo un poquito más.
¿Los ayunos los haces por... reducir la ingesta calórica general del día, por entrar en ese proceso de cetosis, por entrar en un proceso también metabólico? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, pues un poco en general todo, la verdad, todos los beneficios que tiene el ayuno. De hecho, lo que te digo, he leído el tema del ayuno, sabía cosas, datos generales, y ¿qué hago? Pues me compro un libro, me leo un libro de diferentes autores para tener puntos de vista, ¿no? Desde otros autores, porque cada uno pues muchas veces tira por lo suyo, y entender un poco más ese proceso. Y al final, pues sí, calórico, por entrar en ese punto de cetosis, de tirar de grasas, reducir un poco la grasa corporal, ya que tenía muchos kilos. Trabajar el metabolismo de grasas, porque al final para rendimiento también es muy bueno trabajar ese metabolismo. Y luego, bueno, la ingesta de calorías se intenta reducirla, pero claro, al final es lo que hablamos. Y tú luego, vale, haces lo que le digo a mucha gente, no, a ver cómo es eso del ayuno. Y digo, claro, pero si tú haces ayuno, pero luego te estás mintiendo de todo, empieza por lo básico, comer bien y tal. Entonces, bueno, a lo que quería terminar con el tema de calorías, depende luego lo que comas tú, porque si haces un ayuno intermitente, ¿no?, del más básico, que es 16-8, si tú estás 16 horas sin comer, sí, a partir de las 12, dice más o menos que entras en tema cetosis, ¿no?, consumir, pero si luego tú en esas 8 te metes de todo, una ingesta calórica brutal, no sirve de nada. Entonces, bueno, ahí un poco. Y luego también por el tema de mental, por el tema mental de combatir esa hambre, esa ansiedad.
¿Te gusta el tema de sufrir, también?
No, de saber aceptarlo y adaptarlo. De mucha gente que dice, joder, es que yo no aguanto sin comer. ¿Cómo aguantas? Digo, pero es que todo mental al final. Ya. Toda esa ansiedad, todo eso lo que genera todos esos productos.
Ya.
Y al principio lo miras como raro, y mucha gente lo mira como raro, pero luego es que es lo normal. Antiguamente lo que hablamos de... Venimos de una evolución de que la gente cuando era cazadora y no era recolectora, pasaban igual días sin comer porque no daban cazado nada. Y eso es una evolución de miles de años. Y ahora en pocos años queremos cambiar esa evolución, ¿sabes? Entonces, bueno, también yo entender esto para yo ponerlo en práctica, y luego, como hablamos, lo de que me gusta mucho, que ahora es lo de divulgarlo a mis atletas, y no a los que sean mis atletas. Aparte de coger esa experiencia, pues de intentar pues transmitir eso, esos beneficios, porque al final es beneficio, es salud, y divulgar un poco pues a mis atletas y a mi entorno todo ese aspecto, ¿sabes?
Sí, 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 se pone mucho a veces el foco, ¿no? Sobre, ¡buah, qué locura hacer ayuno! Y luego pues vemos normal, por ejemplo, desayunar fosquitos.
Sí, cool, por igual, tal cual, tal
bueno,
cual.
Sí, está bien recurrir a literatura y aprender sobre ello. Yo recomiendo que lo hagáis y que veáis también si eso es válido para vosotros, dentro de vuestros objetivos, etcétera, cada persona que juzgue. Te quería preguntar sobre el tema laboral, porque hablas mucho de este sufrimiento, ¿no? De que te gusta ese control mental ahora en la nutrición, te gusta mucho sufrir encima del entrenamiento. ¿Crees que el trabajo te ha marcado de alguna forma? O sea, trabajar en esos entornos, en el mar, etcétera.
Claro, yo creo que como a todo el mundo, al final todo lo que, cómo se cría y, ¿no?, y lo que hace a lo largo de su vida, bueno, somos unos chavales, ¿no? 36, bueno, ya empiezo a ser adulto, pero bueno. Ya se empieza a ser adulto y echas la vista atrás y claro, al final en el punto que estás y lo que eres, eres porque has pasado unas cosas a lo largo de tu vida, de pues decisiones que has hecho y al final pues te llevan a eso. Y yo es algo que sí que lo veo muchas veces con el tema sufrimiento, con el tema de, bueno, pues aparte yo soy así también, ¿no? Cada uno tiene sus virtudes y tal, pero sí que lo veo eso, del haber trabajado en el mar, esa dureza de haberlo mamado, pues al final sí que es algo que aprendes y lo transmites en el deporte, ese sufrimiento, ese aguantar, esa garra de darle duro. Viene en la persona, está claro. Hay igual gente marinera que fue marinero de chavalito y sigue siendo un vago, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, al final coges unos valores y yo muchas veces lo digo y digo, ya. ¿Sabes? Mucha gente dice que de deporte, pues a veces querer obtener resultados lo veo duro, ¿eh? Y el entrenar y ese punto de sufrimiento, ¿sabes? Y, pero sí, sí, al final esos valores vienen de, bueno, yo del mar y de todo lo a lo largo de la vida y de lo...
Y por conectarlo con tu profesión actual, ¿crees que transmites eso a tus deportistas? ¿Cómo gestionas tú el día a día con tus deportistas?
Como a la hora de mi trabajo de...
Claro, quiero decir, esa es tu filosofía, ¿no? Un poco para ti, que te aplicas a ti mismo, que además te autoentrenas, y luego intentas transmitir eso a tus deportistas, esa importancia de ese cumplimiento, esa disciplina, esa cultura de trabajo, etcétera.
Sí, a ver, yo de hecho lo que quiero en mi grupo, siempre lo digo a todos los chicos, bueno, habrá unos que se involucren más, menos, pero sí que lo que quiero en mi grupo y los triatletas o atletas, porque también llevo de trail runner, bueno, algo de bici y tal, pero sí que quiero que tengan ese compromiso. Uh-huh. Ese compromiso, que no quiero llevar a gente ala pues por hacer algo de deporte, no, quiero ese compromiso y que vivan y que sientan igual que yo con toda la pasión el deporte. Uh-huh. Sean como sea, lo que digo yo, a mí me da igual el nivel que tengas tú, que seas mejor o peor. A lo mejor esa persona que es peor, por decirlo así, que es un paquete, ¿no? Me motiva mucho más porque tiene esas ganas. Da igual el nivel, sino la actitud que tenga. Y, claro, y trato siempre de, bueno, yo al final, pues esa es mi actitud. Trato siempre de tener la actitud de, pues, currante. Estamos hablando a nivel de deporte, sí. De motivación, de esfuerzo en cada entreno, en cada serie. Y yo creo que la verdad ese aspecto lo transmito bastante bien. Y al final lo que hablamos, si tú generas una atmósfera positiva, al final tú estás transmitiendo eso. Y tú días que no tengas esa positividad, como tú tienes esa atmósfera positiva, tus atletas o tu gente que te rodea te transmite eso de vuelta. O sea que sí que lo estoy notando mucho, eso de gente, de juntarte con gente positiva, de intento no juntarme con gente muy negativa, porque al final son negativos y dices tú, joder, tío, es que no me aportas nada, cabrón, me estás solo dando negatividad, tío,
te quita energía eso.
Claro, dame cosas buenas.
Hay personas que te dan energía y hay personas que te quitan
claro,
energía.
Claro, entonces sí que trato de siempre verle más el lado positivo, son cosas que vas aprendiendo, y verle a cosas negativas lado positivo, ¿sabes? Siempre me obligo ahora, son cositas que pues vas formándote, leyendo y vas poniéndolas en práctica, esas cositas, y que al final te generan mucho beneficio, la verdad, mucho beneficio.
por profundizar sobre esto y que aproveches también para comentar un poco cómo es tu metodología de entrenamiento, es presencial, online, usas aplicaciones, haces método noruego, ¿cómo trabajas?
Vale, a ver, te hablo dentro desde mi inexperiencia, porque realmente yo llevo desde 2018 entrenando a gente. Yo empecé haciendo triatlón en 2016, empecé a entrenar lo típico, pues un primo, un amigo y tal, en 2018. Luego me he ido formando, sacando titulaciones de entrenador de triatlón, y bueno, y a base de mamar y aprender, y con todo tu día a día, por vena, pues vas cogiendo más conocimiento. Tengo mucho más que aprender, yo te digo, llevo poco, tengo poca experiencia, pero bueno, lo que voy aprendiendo con esto, que ya me lié por dónde iba la pregunta.
De cómo enfocas la metodología,
vale.
De aplicaciones o de técnicas o incluso de metodologías de entrenamiento, etcétera.
Pues
un poco para que expliques cómo trabajo.
Vale, pues yo me noto en estos años que llevo desde 2018, pues estamos a finales de 2023, pues me noto que cada año voy cambiando o mejorándolo o, bueno, no sabría cómo decirte, pero sí voy probando cosas nuevas. Por ejemplo, ahora llevo este año que estoy focalizando y metiendo mucha caña a mis aletas en el tema fuerza, estoy trabajando mucho pues tema pliométrico, inculcando mucho tema comida también porque es súper importante, también estoy aprendiendo mucho porque claro, cada aleta es de una manera.
Claro, y ellos te enseñan a ti al final también.
Muchísimo, más de lo que crees, muchísimo. Y pues tema mental también, súper mega importante, no solo que eres un portento, no, pero si tú eres un portento, pero luego mentalmente eres muy débil, pues trabajar eso, la psicología, el al final el rendimiento también se obtiene con psicología. Si tú tienes un mal día o una mala época, no vas a obtener un rendimiento bueno porque no estás bien de la cabeza.
Y intentas acompañar al deportista.
Y intento acompañar. Entonces, la metodología, sí, pues mira, ahora pues está de moda el polarizado, que está dando muy buenos resultados. Pues sí, lo estoy poniendo en práctica, lo estoy utilizando. Me estoy fijando mucho también en la parte psicológica, sobre todo. Entonces, yo lo que estoy ahora abarcando más en tema entrenador, ¿vale? Porque yo estoy trabajando prácticamente todo online, es lo que me quiero enfocar, trabajar online, pero sí que hago presenciales porque me gusta y porque me apetece hacer piña y grupitos. Tengo grupos de entreno en Lanzarote, tengo en Galicia, aquí en Aguarda. Pues en Madrid tengo gente también que quiero seguir potenciando eso. Y bueno, eso lo hago porque yo quiero. Simplemente yo siempre vendo mi, ahora actualmente vendo mi servicio como entrenador online, pero sobre todo matizo que mucho feedback. Quiero ser un entrenador online que tenga un feedback total con mis aletas, una cercanía total, y eso trato de dar siempre con mis aletas. Entonces, bueno, hago presenciales cuando estoy, hago trabajitos extra presenciales y tal, o camps o cositas así que voy a Lanzarote también a trabajar, que ahí tengo más trabajo de eso, de camps, de grupos de entrenamiento y tal y cual, bueno, extras por decirlo así, pero mi trabajo, prácticamente el 90-95% de mis ingresos son todo online, y eso es lo que trato de dar, el más, la más cercanía posible. Sí, me desvelé un poco por allí.
Nada, todo claro. Y por ir cerrando, te quería hacer un par de preguntas. Una de ellas es, ¿cómo has mejorado el CDA, el coeficiente aerodinámico en la bicicleta?
Pues eso, la verdad, a base de ir probando, de ir mirando cositas, de
con soluciones imaginativas.
Con soluciones caseras, de todo. Yo lo que voy valorando mucho, como te decía, pues es un deporte muy caro, necesitas mucho dinero para tener todo lo último, entonces yo voy mirando calidad.
Euro o CDA.
Sí.
Ese es el ratio, euro CDA.
Euro rendimiento, ¿eh? Bueno, vas poniendo cositas, vas poniendo cinta americana en los acoples, que dicen que reduce algo, pues vas poniendo botellín en el pecho también. ¿No? Que ahora está de moda.
¿Va lleno o no?
No, yo.
Yo vi una foto que ahí parecía que llevases, vamos, la casa
encima. No, sí, de lado parece que llevas un barrigote y tal, pero no, normalmente lo que estoy haciendo es lo llevo un poquito de agua o así, lo llevo en el portabidón de atrás, entonces lo cojo, gasto primero ese y ya me lo meto. Y ese lo suelo dejar ya ahí toda la carrera.
Y
ya está, y luego ya trabajo con el sistema de tracción que tengo delante. Pero sí, son cositas que dices tú, si aportan algo y están sacando estudios que aportan algo, ¿por qué no lo voy a hacer? Para intentar mejorar cositas poquito a poco, eso. Valoras el, como se dice, ¿no? El calidad-rendimiento, precio-rendimiento. Sí. Que sí, al final, sí, por ahorrar unos vatios.
Hacerte unos acoples en 3D en carbono, claro. Hay que preparar la cartera.
Hay que prepararla, por eso. Entonces, pues una cinta aislante, que un rollo te vale.
Que si alguien escucha esto y nos quiere mandar un par de acoples a mí y a Damián, sin problema, ¿eh? Los probamos y damos mucho feedback, lo prometemos.
Sí, ostras, y no. La verdad, vale, que sí.
Y por ir terminando, que te había prometido una hora y tú eres de entrenar mucho, a ver si no te voy a dejar tiempo. ¿De dónde viene Fodeolas? La gran pregunta.
Bueno, Fodeolas es el apodo de mi familia, soy la tercera generación. Eso viene de mi abuelo marinero también, generaciones de marineros. Y bueno, eso viene de mi abuelo, de mi difunto abuelo. Y no es por Fodeolas, porque en gallego, bueno,
claro.
Fode es jode, olas sería, ¿no?
Sí.
Vale, pues no viene de las olas del mar.
Ah.
Viene de las olas de las ollas, de las ollas de cocinar.
Sí,
en
sí,
gallego es, ¿no? Bueno, para los que nos... ¿Cómo se dice? Los audio...
Los oyentes.
Para los oyentes que no... Bueno, para traducirle, olas en gallego es ollas, las ollas de cocinar. Entonces mi abuelo en el mar, cuando estaba en el mar embarcado, pues se ponía a tocar la batería con las ollas y jodía las ollas.
Claro.
O sea, fode, que andas a foder a solas, ¿no? Y de ahí viene. Y de ahí viene, pasó a generación y a la tercera generación, pues la familia, todas las ramas somos de los Fodeolas, pero bueno, al final
no
de mi abuelo...
Hijos.
No, aún no.
Hay que traer un Fodeolas para continuar.
Sí, habría que hacer un Fodeolitas, como digo yo.
Qué bueno. Pues, Damián, yo creo que ha quedado una entrevista magnífica, no tengo mucho más salvo comerme toda esta comida que me has puesto, así que te agradezco la charla y cualquier cosa que quieras añadir ahora, es tu momento.
Pues nada, gracias a ti por todo y nada. Y bueno, sí, comentar una cosita, si podía ser.
¿Sí?
El proyecto que tenemos para el año que viene.
¿Proyecto?
Sí, un proyectito que tenemos ahí con el equipo de Liquia. Sí, con el grupo de Liquia, que bueno, que ya es un proyecto que llevamos 2 añitos y muy bien, fiché este año con ellos y la verdad que
porque
muy bien.
Porque el año pasado estabas en Lugo, en Terras
de Lugo, sí.
Me acuerdo que Mira García te vi y aún estabas corriendo.
Sí, ya estaba un poquito así, entonces bueno, aquí el presi Ceso se puso en contacto conmigo y bueno, me
sacó la chequera. Pago
la cláusula con el tal y bueno, al final el proyectito muy motivador y este año que tenemos fichajes interesantes, pues parece que va creciendo bastante.
Se vienen cositas
chulas, va creciendo mucho, ya a nivel autonómico pues nos hemos puesto cuartos y bueno, al final es un proyectito que es muy nuevo, pero trabajan también con lo de la inclusión, súper súper motivante y bueno, la verdad que es un proyecto que ahora mismo estoy metido con ellos y me motiva mucho para seguir para el año, vamos, estoy súper motivado, no acabé esta temporada y estoy súper motivado de para el año dar lo mejor a nivel individual, pero también a nivel club, porque al final a nosotros nos viene muy bien como a nivel individual, va todo de la mano, ¿sabes? Claro. Y nada más, agradecerte.
¿Cuáles son esos objetivos para el año?
Pues yo, mis objetivos son a nivel nacional.
¿Principal objetivo que marcas en el calendario?
Campeonato y la Copa de España.
Pamplona, ¿no? Campeonato de España.
Pamplona, Campeonato de España y luego la Copa, lo que es el ranking de la Copa, que dan más puntos que los de que son los normales que están que entran en el ranking.
Uh-huh.
Los que mandan puntos son la Copa y el Campeonato, pues quiero ir por eso para colocarme un poquito por arriba a nivel nacional y ver hasta dónde soy capaz de llegar.
Pues muchísima suerte, muchos éxitos y que vaya fantástico.
Muchas gracias.
Que no dudo de ello.
Y a seguir con el fodemachaquismo.
El fodemachaquismo para todos.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas gracias.
Espero que os haya gustado mucho este episodio. Yo la verdad es que he disfrutado un montón volviéndolo a escuchar mientras hacía todo el montaje del episodio y esta conclusión, este cierre. Gracias, Damián, por acogerme en tu casa la semana pasada. La verdad es que fue una charla fantástica y te agradezco la hospitalidad de nuevo. Te deseo también muchos éxitos y mucha suerte en la próxima temporada y también mucha suerte para este próximo fin de semana. En Lanzarote, que sé que estarás disputando la carrera Ocean Lava, en esa isla fantástica que pude visitar yo hace un par de añitos y que me dejó bastante enamorado, así que espero también poder volver a visitar Lanzarote en el futuro. Mucha suerte para esa prueba, espero que vaya todo fantástico, y a vosotros que estáis ahí, pues deciros que si queréis uniros al fodemachaquismo, eso que Damián definía y que tanto le gustaba, pues que sepáis que tenéis el contacto de Damián Fodeolas en las notas del episodio, ahí estará para resolveros cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis. Y nada más, por mi parte deciros que este próximo viernes 20 de octubre vuelve la newsletter de Kilómetro 226. Ha estado un poquito de parón, pero bueno, vuelve con un tema muy interesante. Os puedo avanzar el titular, y es que el que persevera, vence. Así que bueno, hablaremos de nombres propios, de personas que pueden estar de actualidad. Así que bueno, te voy dejando por ahí un poquito con la duda, a ver si alguien tiene alguna idea de quién podré hablar y citar, qué cosa podré citar, qué evento de actualidad podré citar en esta próxima edición de la newsletter de Kilómetro 226, que como siempre te puedes suscribir de forma 100% gratis directamente desde las notas de este episodio en km226.com/correo o en km226.substack.com. Como es un poco difícil deletrear todo esto, pues simplemente ve a la descripción del episodio en Spotify, en Apple Podcasts, en ebooks, donde sea que estés escuchando esto, y haz clic en el enlace que te dejo, introduces tu dirección de correo electrónico y el próximo viernes 20 de octubre, muy prontito en la mañana, recibirás esta newsletter. Bueno, con una historieta que yo creo que siempre viene bien para aprender y reforzar ciertos marcos de pensamiento. Y nada más, como siempre, que recomendéis este episodio si os ha gustado, que le deis a suscribiros en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, a Kilómetro 226. Y como siempre, un placer teneros ahí, un placer todo el feedback que recibís. Soy Adrián Aira, cualquier cosa tenéis todas las partes para conectar conmigo directamente en las notas del episodio. Y nos vemos, como ya decía, en el próximo. Un saludo, chao, chao.